Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como todos los martes, bueno, no todos los martes, señores, siendo honestos, esto es cada 15 días, nosotros quisiéramos que vinieran siempre. Nuestros amigos de Parval nos acompañan y nos envían, oye, plato fuerte de invitados, pero eso lo gestiona Santiago y como ustedes lo conocen, él le gusta mantenernos a mí y a Rosy comiéndonos las uñas. Santiago, ¿a quién me trajo hoy de Parval?
Mire, les voy a contar a usted, a Rosy y especialmente a toda nuestra audiencia. Como ayer estuvimos hablando sobre las subastas, acuérdense, en Descifrando el Mercado vino Víctor Reyes y nos aclaró mucho sobre los mecanismos de subasta. Pues hoy traemos a alguien que conoce bastante esto desde la parte práctica, desde la parte del inversionista. Se trata del señor Miguel Acosta, quien es ejecutivo de negocios de Parval y nos va a comentar precisamente sobre las subastas del Central, el temita que estuvimos tratando ayer. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Muchas gracias, Santiago, muy buenas noches a toda nuestra audiencia, porque digo nuestra audiencia porque somos parte de Sumas.
Por
supuesto. Y la verdad que para mí es un inmenso placer estar con ustedes en esta noche y poder compartir algunos, diríamos, de lo que está sucediendo, más que todo, en el mercado en estos últimos meses de este año.
Bueno, cuéntanos entonces lo que me decías sobre las subastas, que creo que a nuestra audiencia le va a interesar mucho. Los cambios que han existido, cómo la tasa ha venido cambiando, cuáles han sido como los montos, la liquidez ha disminuido, ¿no? Cuéntanos un poquito de todo esto que tú manejas bastante bien.
Sí, el mercado, digamos, que ha iniciado muy, muy, muy dinámico en este año. Si hacemos un poco de historia, a raíz de la pandemia, en el año 2020, las tasas de política monetaria comenzaron a disminuir. Esto se debe a que las estrategias en ese momento de las autoridades era que hubiera liquidez. Es decir, todas las estrategias eran tendentes a, diríamos, a calentar la economía, como se dice típicamente. Ya para este año, las políticas han cambiado, donde la autoridad lo que persigue es recoger parte de toda esa liquidez que se generó durante esos dos años pasados. Y, diríamos, hemos visto que la tasa pasó de un 3%, al día de hoy ya está cerca de un 5.5%. Entonces, diríamos, el Banco Central también está utilizando no solamente, diríamos, la tasa de referencia, sino que para recoger parte de esa liquidez que está en el sistema financiero, utiliza los instrumentos que tiene para tales fines, como son las letras, diríamos, del Banco Central, que son instrumentos de corto plazo. ¿Qué significa? Podemos conseguir una letra a 30 días, hasta un año. Ya el tema de la nota de renta fija son instrumentos de un plazo mayor y estas emisiones andan entre un 4 y 5 años. En cuanto a la tasa, Santiago, te cuento que ha sido muy, muy interesante porque en esos instrumentos de muy corto plazo, como son las letras, hemos visto rendimiento hasta un 8% a un año, cosa que prácticamente durante los dos últimos años era imposible de conseguir. Las últimas subastas de la semana pasada, que fueron notas de renta fija, esos instrumentos tuvieron en promedio un rendimiento de un 10.83, algo muy, muy importante para esos inversionistas, porque prácticamente pudiéramos decir que viven de esos flujos. No obstante, la modalidad de pago o la frecuencia de pago que tiene el Banco Central para este tipo de instrumentos es de manera semestral.
Es decir, hemos visto que efectivamente los cambios en la tasa de política monetaria, si te entendí bien, estas subidas que han existido ya en la tasa de política monetaria, sí se han trasladado de manera directa a las inversiones que hacemos con el Central. ¿Es así? Es decir,
diríamos, de manera, diríamos, muy notoria y hasta a cierto punto acelerada. Y, ¿por qué no decir que no solamente ha tenido un impacto solo en los instrumentos del Banco Central? Te cuento que aquí en Palma, en los productos de corto plazo que manejamos, ya sean un sell-by-back o un mutuo estructurado, también esas tasas de corto plazo también han comenzado a incrementarse. Igualmente también en todo el sistema financiero. Es decir, que las estrategias y de esas políticas han comenzado a sentir su efecto en todo el sistema financiero.
Tú nos decías que en buena medida esta subida de las tasas era para sacar la liquidez sacar buena parte de la liquidez del mercado. ¿Efectivamente se ha reducido? ¿Tienes los datos a mano?
Sí, sí. Te puedo decir que al día de ayer, al viernes, más bien, esa tasa de política, ese nivel de liquidez que venía cerca de casi 100 mil millones de pesos, anda en unos 56 mil millones de pesos. Es decir, pudiéramos decir, aconsejar a los inversionistas que deberíamos aprovechar estos momentos de subida de tasa, porque luego puede desincentivarse la autoridad, en este caso el Banco Central, cuando los niveles de liquidez lleguen a unos niveles razonables, pudieran ellos no tener tanto interés en sacar dinero de la economía. Entonces, quizás las tasas pudieran volverse a nivelar a un poco más normal.
Tú nos hablabas que el banco ha venido subastando letras y notas. Además, además del plazo, tú nos decías que las letras son hasta solo un año. Y las notas
hasta solo un año.
Exactamente, las notas así pueden ser de otro plazo. ¿Qué otra diferencia existe?
La diferencia que existe más marcada es que las notas son instrumentos cero cupón. ¿Qué significa esto? Que no tienen una frecuencia preestablecida de pago de interés. Si yo invierto un año, el Banco Central me entrega el capital más los intereses que devengué durante el periodo pactado. Es decir, durante todo el año no recibo intereses, sino que los recibo todo junto al final. Por eso decimos que las notas se compran a descuento, porque yo entrego hoy 900 mil pesos y al final del año recibo 1 millón de pesos, que no es más, eso es a modo de ejemplo, que el capital para los intereses de vengar. Ya en el caso de la nota, de las notas de renta fija, eso sí tiene una frecuencia preestablecida de pago de cupones o intereses, que son de manera semestral.
Y desde el punto de vista de los inversionistas, ¿ustedes en dónde han encontrado mayor demanda? Es decir, ¿las órdenes que han recibido son especialmente para corto plazo, para mediano, para largo plazo? ¿Dónde ven ustedes que el inversionista actualmente tiene más interés?
Será un híbrido, ¿no? Porque siempre va a depender de los objetivos del inversionista. Hay inversionistas que lo que andan buscando es el flujo, buscan esa estabilidad y se van a largo plazo. Pero hay otros que lo que ven son las oportunidades del mercado. Y dice, mira, yo mejor prefiero quedarme en corto plazo, porque si la tendencia permanece, es decir, si la tendencia sigue hacia la alza, entonces yo prefiero invertir a corto plazo, me voy a quedar en una letra, en un instrumento más corto, y aprovecho, si esa tendencia se mantiene, yo puedo aprovechar en menor plazo el poder reinvertir esos recursos a una tasa de interés mucho más alta. Pero te cuento que prácticamente se ha dado, diríamos, como una similitud en ambos instrumentos.
O sea que no hay inversión mala, lo importante es la estrategia, que
la estrategia y los objetivos del inversionista
se acorde con mi estrategia. Perfecto. Ayer hablábamos con Víctor y él nos comentaba que si yo soy un inversionista que no conoce mucho de esto de las tasas, de esto del mercado, de la liquidez, de la política monetaria, de la inflación, yo simplemente tengo mis recursos y quiero invertirlos. Él nos decía, mire, no es tan complicado, realmente es sencillo. Usted se acerca al puesto de bolsa e incluso en el puesto de bolsa le pueden dar unos indicativos, unas referencias de a qué tasa poner sus órdenes. Es decir, a qué tasa ir a esas subastas del central que le permitan hacerse a la subasta, es decir, que le adjudiquen a usted dinero, le tomen a usted dinero prestado, pero que quede con una tasa que no esté muy por debajo del mercado. Y la pregunta que surgía y que nos enviaba un oyente era, ¿y qué gana el puesto de bolsa con esta asesoría? ¿Yo les pago por la asesoría? ¿Qué gana con que yo participe en la subasta? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta, Miguel?
Sí, tenemos que entender que son instrumentos, diríamos, del gobierno central, y donde nosotros como puesto de bolsa somos una institución regulada bajo un marco legal que es del gobierno. Entonces, indistintamente a que se genera una orden de transacción, siempre cuando el cliente va al mercado primario, como es el caso de la subasta, hay unas comisiones que cobra el puesto de bolsa por esa gestión.
Perfecto. ¿Y esa comisión la paga el inversionista o lo paga el Banco Central? ¿Cómo funciona?
No, esa comisión la paga el inversionista si se le adjudica la orden.
¿Y él conoce anticipadamente de cuánto es? ¿Es una negociación previa o,
sí, claro, claro,
o es un estándar o cómo funciona?
Sí, es un estándar. Hasta ahora, en el caso nuestro, estamos cobrando 1,000 pesos por cada postura o cada orden de comisión.
Independiente del monto que yo ponga en mi orden.
Hasta ahora es distinto al monto que tú colocas. Así es.
O sea, si yo tengo 100,000 pesos, me cobran 1,000 pesos. Si yo pongo una orden por 500,000, los mismos 1,000 pesos.
Sí, así es. No obstante, con el ejemplo que pone de los 100,000 y de los 500,000, aclaro que el monto mínimo para participar en cualquier subasta del Banco Central es de mínimo 1,000,000 de pesos.
Por eso es que... Muy bueno saber eso, porque fíjate que ayer no lo aclaramos y de repente varios inversionistas podían estar pensando en participar.
Sí, el monto mínimo, lo aclaro, porque el monto mínimo, por eso es que cuando de repente yo no puedo participar en la subasta porque el monto mínimo es 1,000,000 de pesos, entonces yo tengo que esperar que el mercado secundario abra para poder invertir mis 100,000 o 500,000 pesos, porque la denominación hasta ahora de los títulos del Banco Central son de 10,000 pesos o múltiplos de 10,000. Entonces ya luego que un puesto de bolsa tiene en sus manos parte de esa emisión, entonces puede venderlo, como diríamos en la calle, al detalle. Es decir, ya yo puedo cogerlo en múltiplo de 10,000 pesos y venderle a Santiago el monto que él desea invertir.
Y ahí sí yo ya como inversionista de la calle puedo entrar a comprar desde 10,000 pesos en adelante, ¿cierto?
Desde 10,000 pesos en adelante. Así
Perfecto.
Es.
Bueno, creo, miren, Rosy y Ivette, lo bueno que fue esta visita de Miguel, que nos ayudó a aclarar un tema que estamos tratando en Descifrando el Mercado los lunes con Víctor Reyes.
Miguel, complementó perfecto. Wow, Miguel, gracias, gracias.
No, siempre a su orden, gracias a ustedes.
Que tengas una feliz noche, Miguel, te esperamos por acá prontamente.
Gracias, Santiago, por la invitación. Esperamos que esta no sea la primera, sino que sea una de muchas veces. Y gracias a la audiencia por este tiempo. Feliz resto de la noche.
Igual para ustedes.